Ahora mismo son las 11 menos 10 de la mañana. Estoy a las puertas de la Universidad Complutense Ciencias de la Información, donde está teniendo pues el primer examen de la segunda jornada de la EBAU. Ahora mismo está todo en silencio. Los estudiantes pues estarán a punto de terminar su primer examen. Salen a las 11 y tienen su descanso hasta las 12.
Que, a ver, que yo creo que esta
gente... Es que van a poner uno del bloque 1, uno del bloque 2, tres del bloque 3...
Pues como pongan eso, nos joden a todos, la verdad.
Sí, perfectamente podrían hacerlo.
Yo creo que no van a poner todo del bloque 2. Si es que en el de ayer entraron cuatro del bloque 2, no van a cambiar eso.
Ah, ¿que entraron cuatro del bloque 2?
Sí, que es que yo no sé, en plan, yo no sé en qué momento igual lo vi, en plan...
Chicos, ¿qué tal os ha ido este primer asalto?
Bueno, la verdad es que las primeras impresiones... Pues son las más complicadas porque al principio venimos más nerviosos y eso, pero sí que es verdad que una vez te sientas y empiezas ya a ver que las preguntas cuadran y empiezas a coger soltura, la verdad es que se va haciendo más llevadero.
¿Y cómo esperas que sea el segundo examen que tenéis? ¿Cuáles son las expectativas?
Pues la verdad es que están más puestas en el segundo que en el primero, ya que de segundo tenemos historia y es algo que llevamos machacando mucho este año, entonces pues tenemos fe en que salga bien.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Paula Colomer Sánchez. Sergio de Cáceres Caballero. Sara Delgado Martínez.
Es 7 de junio y estamos en medio de la selectividad. Hoy está allí, como has escuchado, mi compañera Aurora Molina, desde uno de los puntos donde se hacen los exámenes. Voy a hablar, ya te lo digo de antemano, de selectividad, porque según la comunidad en la que estés, tiene un nombre distinto. EBAU con B, ese es un poco más o menos el nombre oficial en España, pero según la comunidad autónoma te puedes encontrar con EBAU con V, ABAU, PEBAU, EAU, así que lo vamos a dejar en selectividad. Unos acaban antes, porque han empezado evidentemente antes, como en Madrid, en Asturias o en la Comunidad Valenciana, que terminan mañana, por cierto. En cambio, en Galicia o en Andalucía, por poner solo un par de ejemplos, empiezan la semana que viene y terminan el jueves 15, el jueves de la semana que viene. Son días de nervios, de tensión y de jugarse en qué carrera quieren entrar los alumnos. A esos nervios y a esa tensión, que seguro que recuerdas y has pasado por ese momento, contribuye que las notas de corte para acceder a los grados son cada vez más altas. Olga San Martín es mi compañera especializada en educación. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal?
¿Por qué son tan altas las notas en este momento? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, lo que está provocando esa situación?
Pues, Javier, hay tres razones que explican que las notas sean altísimas en muchísimas carreras. Tenemos un montón de carreras que tampoco es que tengan muchas salidas laborales con unas notas de 12... 12 con algo, 13, y son carreras que nunca habían tenido estas notas. La primera es que cada vez más alumnos van a la universidad y la demanda de alumnos ha aumentado a mayor ritmo que la oferta de plazas disponibles. Esta es una razón que explica la subida, pero también la subida se justifica por una inflación de notas que se viene produciendo desde el bachillerato, porque ya sabes que para acceder a la universidad eso se calcula en un 60% con la nota de bachillerato y en un 40% con la nota de la selectividad. Vemos que hay un 23% de alumnos de bachillerato que se presentan a la selectividad que tiene de media sobresaliente. Y esta inflación de notas se ha visto incrementada especialmente durante el COVID porque el examen ha dado más facilidades a los alumnos al permitir mayor optatividad en las respuestas. Los alumnos pueden elegir entre una variedad de preguntas y pueden escoger las preguntas que mejor se saben. Por otro lado, y como última razón, lo que se está produciendo en las universidades son dos distintos tipos de nivel. Uno, que son los grados ordinarios, y otro, los dobles grados o carreras en inglés, que son muy cotizadas, muy demandadas por los estudiantes, son grupos pequeños, con muy buenos profesores, con muchísima calidad, y esas notas, al ser unos grupos tan reducidos y al estar tan solicitadas porque los empleadores luego se rifan a los alumnos que van a estos grupos, pues claro, lógicamente la nota de corte para acceder a ellos es más elevada y solo acceden a aquellos alumnos que son prácticamente perfectos en sus notas.
Ahora mismo son las 11:27 más o menos del mediodía y nada, están aquí todos, pues algunos desayunando, otros están repasando, dándole las últimas vueltas a ese examen de historia que por lo general todos los años suele ser uno de los más complicados o de los más polémicos.
Y chicos, contadme, ¿qué es lo que vais a estudiar o qué es lo que queréis estudiar?
Pues mi idea es estudiar un grado universitario en gestión y comunicación de moda, ya que pues a mí me gusta mucho la moda, pero no me gusta el ámbito del diseño tanto, entonces me lo quiero llevar más al tema de la gestión, la publicidad y eso, que me parece un ámbito en el que yo puedo ser mucho más competitivo y a la vez disfrutarlo. Y eso.
Gestión y comunicación de la moda en ESNE, pero pretendo pedir beca, entonces necesito conseguir nota en la EBAU.
¿Y tú, Andrés?
A mí ya me han cogido en ICADE y en CUNEF, pero bueno, si entrase la Carlos III, pues la verdad que me gustaría.
¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar?
Me gustaría algo de una rama de derecho con algo de empresariales.
Es la gran pregunta de estos días. ¿Qué quieres estudiar? La pregunta que se le hace a todos los estudiantes, a todos los que se presentan a selectividad. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo está esa situación. Aquí a mi lado está Gabriela Galarza, que es periodista de datos. Hola, Gabriela.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Te he visto en los últimos días, nos sentamos casi casi en el mismo sitio de la redacción, jugando con tus tablas de Excel. Eso se ha traducido en que ya tenemos un buscador que has preparado para elmundo.es con las carreras con las notas de corte más altas. Se calcula sobre 14 puntos, esto es interesante recordarlo, y bueno, ya ha contado Olga que están disparadas y por qué exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuál es, Gabriela, la nota más alta de todas las que nos podemos encontrar?
Es matemáticas y física, es un doble grado que se oferta en la Complutense, para el que piden un 13,83 y solo hay 25 plazas. Las carreras con la nota de corte más alta se las llevan todos los dobles grados y en este caso matemáticas repite como una de las titulaciones más difíciles de acceder. Cabe recordar que son datos del curso pasado, porque las notas de corte se fijan con la calificación más baja del último alumno que ha accedido a esa calificación, con lo cual las notas que tenemos ahora no son definitivas, pero sirven de orientación para el alumno.
¿Y en letras?
Es traducción e interpretación de francés con relaciones internacionales en la Universidad Pablo de Olavide. Para acceder a esa carrera hay que sacar un 13,64 y solo hay 10 plazas.
Veo que hay un patrón que se repite y es que todos son dobles grados, en esos que acabas de contar, dobles titulaciones. Si sacamos de la ecuación esa particularidad, si hablamos de grados al uso, de una única titulación, ¿cuáles tienen la nota más alta?
Pues es Medicina en la Complutense de Madrid, que pide un 13,48 y en este caso la oferta de plazas es mayor, son 295 y 9 de los 10 grados con la nota de corte más alta es Medicina en diferentes universidades de España y solo en el puesto número 6 aparecería Ingeniería Física en inglés en la Carlos III de Madrid con un 13,37 y solo 25 plazas y ya habría que irse hasta la posición número 26 para encontrarnos con una carrera de letras que en este caso sería Relaciones Internacionales en la que comentábamos antes, Pablo de Olavide en Sevilla, que pide un 13 y 25 plazas.
Esos son los grados a los que es más difícil acceder, curioso. Todos los datos en elmundo.es. Gabriela, gracias.
A ti, Javier.
Bueno, pues acaba de finalizar el segundo examen del día de Historia de España y estoy aquí con Laura y con Andrés que me van a contar un poco, bueno, pues qué es lo que pensaban antes de afrontar este examen y cómo les ha salido. Laura, dime.
Pues la verdad es que el 7-3 como fuente no me lo, o sea, el 7-2 como fuente no me lo esperaba para nada, pero lo he sabido sacar muy bien y el comentario he tenido la suerte de que ya me lo había hecho con mi profesor de historia, así que de cine, la verdad, muy. O sea, si no saco el 10, pido revisión.
Pues para mí ha sido un examen bastante cómodo y aparte yo era de los únicos que iba con el siglo XX y la verdad que bastante contento con mi examen, la verdad. Solo me he descartado un epígrafe y no me han dado gracias a Dios, entonces muy bien. O sea, yo por lo menos también un 10 o pido revisión como ella.
Olga, ¿hay alguna cuestión sobre la selectividad que creo que no podemos pasar por alto si estamos hablando de este asunto? Antes hablaba de que en cada comunidad tiene un nombre y eso puede parecer algo anecdótico, pero la verdad es que no lo es. No lo es porque es una evidencia más de la desigualdad del sistema, desigualdad entre comunidades autónomas, con consecuencias que además sufren los alumnos.
Sí, el sistema lleva muchos años siendo desigual. La nota que un alumno obtiene en su comunidad autónoma le sirve para entrar en cualquier universidad de España, porque es lo que se llama el distrito único. Lo que pasa es que eso está muy bien y ahorraría muchos problemas de desplazamiento si fuera el mismo examen. Lo que pasa es que no es igual en ninguna de las comunidades. No es igual ni siquiera en los criterios de corrección. Hay comunidades donde te suspenden por 3 faltas de ortografía y hay otras comunidades que sacas 26 faltas y el alumno puede seguir sacando muy buena nota. Entonces, estas disparidades son muy preocupantes, sobre todo en las carreras, que cada vez son más, donde hay nota de corte alta y compiten muchos alumnos por pocas plazas. ¿Por qué? Porque el alumno de una comunidad autónoma que haya tenido muy buena nota en bachillerato, que la nota cuenta un 60%, y haya sacado muy buena nota en la selectividad porque es más fácil el nivel de su comunidad autónoma, va por delante de un alumno que a lo mejor ha estudiado en un instituto de otra comunidad autónoma donde han sido muy duros, muy exigentes, no le han regalado ni una décima y se ha presentado un examen muy exigente y ha sacado una nota normal, pero que tampoco grandes notas, con lo cual hay alumnos que se están quedando fuera de carreras como medicina, por ejemplo, las carreras de ciencias de la salud están teniendo mucha demanda y hay muchos alumnos que se están quedando fuera.
Este, además, ha sido uno de los caballos de batalla de la política con la selectividad, esa desigualdad, también en la negociación del nuevo modelo. Ahora mismo está paralizado el nuevo modelo en el aire ante el nuevo escenario político que se puede abrir después de las elecciones de julio, ya sabes, el día 23. Una decisión de la actual ministra que conocimos la semana pasada, de Pilar Alegría, el nuevo modelo ha estado, Olga, también envuelto en polémica.
Bueno, pues a ver, la nueva selectividad parece que está agafada porque desde que el año pasado la presentó la ministra Pilar Alegría no ha parado de la gente de quejarse y no ha parado de modificarse, pero nunca acaba de estar al gusto de todos. La idea era que como había una nueva ley educativa, la LOMLOE, que impone un modelo más competencial, menos de conocimientos concretos, pues la prueba de acceso a la universidad fuera en concordancia con esta nueva forma de aprender más práctica. Entonces, lo que inicialmente plantearon fue un despropósito al que se opusieron la Real Academia de la Lengua, los filólogos catalanes, los filósofos, los novelistas históricos, porque se reducía muchísimo la exigencia de la prueba al juntarse en una sola prueba de madurez, lo llamaban, los contenidos de 5 asignaturas a la vez. Y luego planteaban además un formato con preguntas tipo test, alrededor de 25 preguntas. Había que responder otras preguntas como máximo en 2 párrafos, o sea, era un examen muy, muy simplificado. Esto todo el mundo se quejó, la ministra accedió a cambiarlo y planteó una vuelta más o menos al sistema de ahora, pero con algunos fallos que no son muy llamativos, pero que a los correctores iban a dificultar mucho, como por ejemplo alargar la duración de las pruebas, al final iba a hacer que el examen durara en torno a una semana, y una serie de cosas en las reclamaciones o en los miembros de los profesores que iban a hacer la prueba, que al final iban a dificultar mucho en términos prácticos la realización de la selectividad.
Esta es la realidad del nuevo modelo de selectividad y la realidad de la actual. Estos son los problemas que presenta en este momento la selectividad, la EBAU. Olga, gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Aurora Molina, Gabriela Galarza y Olga San Martín han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Para escucharnos, solo tienes que acudir a elmundo.es y a las principales plataformas de audio, donde tienes la opción, como siempre te recuerdo, de suscribirte para escucharnos todos los días. Mañana será jueves y estaremos otra vez aquí. Eso sí, será con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.